Abramos nuestras Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 2. Estamos viendo la segunda parte del capítulo. Y estamos en la primera parte del libro. ¿Recuerdas que te dije que el libro se dividía en tres partes? Y la primera parte es, prácticamente Pablo nos habla de su experiencia, ¿no?, con el Evangelio. Eso incluye la gracia de Dios que ha recibido, y no solo eso, la libertad que ha aprendido a través del mensaje de la cruz, ¿no?, lo que es el Evangelio, ¿no? Nuestra serie precisamente habla de eso, ¿no? El Evangelio, la libertad de Dios, ya la libertad que Dios ha traído a la vida de todo hombre, toda mujer, ¿no? No solamente hablando de una raza, ¿no?, en general, sino estamos hablando de todos, todas las personas, ¿no? No son solamente judíos, sino todos, judíos, gentiles. Y era algo que en la iglesia más bien las iglesias de esta región de Galacia estaba siendo confrontado por el apóstol Pablo, ¿no? Algunas personas, probablemente judías, muy probablemente judías, ¿no?, además eran judías, habían creído en Jesús, pero esas personas estaban obligando a los gentiles, aquellos que no eran de origen judío, ¿no?, que habían creído en Jesús, los estaban obligando a judaizarse, ¿no? En la mente judía, ellos decían, ok, si a través de Cristo somos salvos, pero es necesario que los gentiles primero se conviertan al judaísmo para que puedan creer en Jesús, ¿no? Cuando el mensaje de la cruz no es ese, el mensaje es de que cualquiera persona que sea, ¿no?, ya sea judío, griego, gentil, ¿no?, con que ponga su fe en Cristo es salvo, ¿no? Pero ellos tenían esa mentalidad porque ellos habían vivido bajo la ley todo este tiempo. Entonces, al pensar de esa forma, obligaban a los gentiles a judaizarse, a ser igual que ellos, a ser judíos. Por lo menos lo vemos en Gálatas, a circuncidarse los varones, a seguir las leyes de alimentación, ¿no?, a guardar el día de reposo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y Pablo entendió que el mensaje del Evangelio, ¿no?, nos enseña que en Cristo, ¿no?, ya no estamos bajo la ley, ¿no? Cristo ha cumplido la ley por nosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos que vivir nuevamente bajo esa esclavitud, como dice Pablo. Tenemos ahora esa libertad. Entonces, al no entender el mensaje del Evangelio, ¿no?, los judíos estaban obligando a los gentiles a hacerse judíos. Y eso estaba torciendo totalmente el Evangelio, ¿no? Entonces, esta es la situación que estaba pasando ahí. Y Pablo, en la primera parte de la carta, habla de su experiencia con el Evangelio, mostrando esto, ¿no? Y la semana pasada veíamos, o desde la antepasada, ¿no?, cómo Pablo, para poder mostrar esto, enseña que su mensaje no viene de una persona humana, ¿no?, sino de directamente de Dios. Y es lo que estamos viendo, y hemos estado viendo las últimas semanas. Pablo ha demostrado que él recibió su evangelio independientemente de cualquier enseñanza humana. Lo vimos en el capítulo 1, ¿no? También vimos en el capítulo 1 al final que también él recibió su evangelio independientemente de las principales iglesias de Judea. Y por último, la semana pasada, al principio del capítulo 2, vimos que él recibió su evangelio independientemente de los principales dirigentes de Jerusalén, de las columnas de Jerusalén. Dice, por tanto, este evangelio yo no lo recibí de hombre, lo recibí directamente de Jesucristo. Aún no solo el evangelio, sino su llamado como apóstol. Así comenzó la carta, ¿recuerdas? Pablo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Entonces, eso traía confianza en su mensaje, ¿no?, y traía firmeza para que cualquiera que viniera a tratar de corregirlo no lo pudiera corregir, porque eso es lo que estaban haciendo estos judíos, ¿no? Al tratar de judaizar a los gentiles, iban en contra del mensaje de Pablo. Entonces Pablo, para defenderse, dice, mi evangelio, mi mensaje, yo no lo recibí de hombres como ustedes lo recibieron. Yo lo recibí directamente de Jesucristo, y eso ya lo estudiamos, ¿no? Pero ahora, a través de un incidente en Antioquía, como lo vamos a ver el día de hoy, Pablo mostrará que el evangelio que él predicaba ni siquiera dependía del apóstol Pedro, que era, digámoslo así, la voz de los discípulos y los apóstoles, aquellos que caminaron con Jesucristo. Ni siquiera de él dependía, ¿no? Y en la primera parte del capítulo, muy interesante, que fue la semana pasada, vimos la unidad del Evangelio. ¿Recuerdas? Cómo Si tú recuerdas, hubo unidad entre ellos. Pablo llega después de 14 años a Jerusalén y ve a Pedro, ve a Jacobo, no ve a Juan, y todos reconocen el llamado que Pablo tenía, que Pedro tenía, reconocen el Evangelio. No hubo nada nuevo que agregar al Evangelio de Pablo, él dice. Todo fue la unidad que el Espíritu Santo trajo en ellos. Y esto fue en Jerusalén, muy interesante. Pero ahora en otro lugar, en Antioquía, ¿no? Sucede lo opuesto, ¿no? En lugar de haber unidad, hoy veremos cómo esa unidad se puede perder, ¿no? En lugar de haber unidad hay división, ¿no? Y esa unidad se puede perder cuando el hombre deja de creer y confiar en el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a leer el pasaje. Son cuatro versículos que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y aunque son cuatro versículos y es muy poco, créemelo, Dios tiene mucho que hablarnos a través de estos versículos. Entonces vamos a leerlos y vamos a orar para comenzar. Dice el verso 11, ahí nos quedamos. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos para adorarte, para alabarte y para conocerte, Señor, a través de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, esta mañana que nos bendigas a través de tu enseñanza. Señor, guíanos, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Señor, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Permítenos recibir tu palabra de parte tuya, Señor. Danos corazones sensibles a tu voz y sobre todo corazones obedientes, Señor, que estén totalmente dispuestos a ser transformados por tu gracia, Señor. Por favor, Padre, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es fuerte, ¿no? Lo que vemos en este pasaje, lo que te decía, hay una discusión, ¿no? Entre Pedro y Pablo, hay algo que sucede ahí, dice el verso 1. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Dice, ¿por qué era de condenar? No sabemos en qué momento y por qué causa Pedro fue a Antioquía, ¿no? Pedro residía en Jerusalén, fue donde él creció, fue donde conoció a Jesús, fue donde se quedó prácticamente. En la sección pasada vimos que su ministerio era ir a los judíos, predicar el Evangelio a los judíos, y el ministerio de Pablo era predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces él estaba en Jerusalén, porque Jerusalén pues era prácticamente la ciudad donde estaban los judíos, ¿no? Después, obviamente hubo lo que se conoce como la diáspora, donde todos los judíos, o muchos judíos, salen de Jerusalén y van a vivir, ¿no? Fuera de Jerusalén, y es a donde va Pablo y empieza a predicar a gentiles, pero también hay judíos que empiezan a creer en esos lugares. Pero prácticamente Jerusalén, pues eran puros judíos los que estaban ahí, ¿no? Y la iglesia eran judíos que habían creído en Jesucristo. Lo que te decía en un principio, el problema es que muchos de esos judíos, pues, seguían todavía algunas cosas de la ley porque así habían crecido y para ellos era algo ya normal, ¿no? Pero habían creído en Jesucristo. Entonces ahí estaba Pablo, en Jerusalén. Pero aquí nos dice que de repente llegó a Antioquía, una ciudad obviamente gentil, ¿no? A la que Pablo había estado enseñando, predicando. Ahí fue donde comenzó a enseñar, lo vemos en el libro de los Hechos. Era, digamos, que el lugar donde era como el cuartel de Pablo, ¿no? Donde regresaba una y otra vez a Antioquía, ¿no? Con esta iglesia. Y un día Pedro viene a Antioquía, como te decía, no nos dice con qué propósito, con qué fin va a Antioquía. El texto no nos habla de eso, pero lo importante es eso, que ahora Pedro está en una iglesia fuera de Jerusalén, una iglesia constituida no solo por judíos, sino sobre todo por gentiles. Y lo que sucede ahí, dice a continuación, dice Pablo, le resistí cara a cara. No es que Pablo no le importara quién fuera Pedro. Es muy interesante porque anteriormente, en ese capítulo, la semana pasada, vimos que en verso 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, ¿no? Y está hablando de las columnas de los apóstoles. Y no es que lo esté despreciando, sino Pablo conocía y temía más al Señor que al hombre, lo que estaba mostrando. De aquí lo vemos. No es que Pablo no le importara quién fuera Pedro. Lo que realmente le importaba era la verdad que él había recibido de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios. Que Pedro, al parecer, no lo había entendido por completo. Y estaba distorsionándolo, estaba cayendo en un grave error. Al grado de que Pablo le dice, porque era de condenar. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Y cuando vemos esto, le resistí cara a cara, es así como, ahora sí, ¿no? O sea, ya imagino así como Paquiao contra Márquez o una cosa así, ¿no? Cara a cara. Porque habla de eso, una confrontación fuerte. Y más adelante vamos a ver que fue pública, ¿no? Todavía eso. Entonces es fuerte. O sea, ahí tenemos a los dos apóstoles, Pedro y Pablo, ¿no? Y Pablo dice, tuve que reprender a Pedro, ¿no? Pero lo interesante es lo que dice al final. Porque era de condenar. Qué fuerte, ¿no? Palabras fuertes. La reprensión de Pablo es severa y a cierto punto acusatoria. Porque lo que Pablo está diciendo es algo más que Pedro, se has equivocado. Va más allá. Él está diciendo, Dios condena lo que estás haciendo. ¿Sí lo es? Al principio del capítulo 1, verso 8 y 9, Pablo dejó bien claro, si alguno viene predicando otro evangelio, aun si somos unos de nosotros, o un ángel del cielo, sea, ¿recuerdas? Anatema, maldito por Dios. Y Pablo estaba creyendo en esto. Por eso dice, era de condenar esa situación. Y esto me muestra algo en el apóstol Pablo, ¿no? Me muestra su firmeza en el evangelio. Él no comprometió el evangelio, ni siquiera porque fuera el apóstol Pedro, porque fuera un amigo, ¿no? Él no comprometió el evangelio, él amaba el evangelio de Jesucristo. Él lo había recibido de Jesucristo y por eso llegó a este punto de confrontar al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo, aún como lo dice, era de condenar. Y esto lo hace más por amor. Pablo obviamente amaba a Pedro. Y ¿sabes qué, Pedro? No quiero que seas condenado por el Señor, ¿no? Entonces, dice el verso 12, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Que Pablo tuvo que resistirle cara a cara, aunque dijo, lo que estás haciendo es de condenar. El verso, aquí en adelante nos dice, el verso 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿de qué está hablando? Vamos a ver. Jacobo era el dirigente principal de las iglesias de Jerusalén, ¿no? Jacobo era el dirigente principal de las iglesias, ¿no? Él no fue un discípulo de Jesucristo, ¿no? Lo vimos anteriormente, él fue el hermano de Jesucristo, que en un principio, ¿no? Durante el ministerio de Jesús, él mismo, ¿no? No creyó en Jesucristo. Dice la palabra que sus hermanos no creían en él. Pero después de resucitado, Jacobo, su hermano, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, creyó en Jesús, ¿no? Y le entregó su vida y lo reconoció como su Señor, ¿no? Y él fue el que se quedó como el dirigente principal de la iglesia de Jerusalén. No fue Pedro, fue precisamente Jacobo, o como también se conoce, Santiago, el que escribió la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Entonces, como dirigente, el texto no nos dice con qué propósito fueron esos judíos de parte de Jacobo a Antioquía. No nos dice con qué propósito. Porque la intención de Pablo al mencionar que esos hombres venían de parte de Jacobo, realmente es ver que eran creyentes judíos de la iglesia de Jerusalén. Eran creyentes, como te decía, judíos. En ese contexto, él quiere que veamos el contexto. Eran creyentes judíos, ¿no? Una iglesia mayormente constituida por personas de origen judío. Todo el texto no está hablando de personas que han creído en Cristo. Cuando menciona judíos y creyentes, tenemos que entender esto. Habla, judíos y gentiles, perdón, está hablando de creyentes. No está hablando de personas gentiles que no han recibido a Cristo o judíos que no han recibido a Cristo. Está hablando de personas que ya han recibido a Cristo. Es un problema dentro de la iglesia, ¿okay? Entonces, estas personas vinieron de parte de Jacobo. No nos dice el propósito, no importa eso, importa de dónde venían, quiénes eran. Probablemente judíos que habían creído en Jesús, pero ortodoxos. Entonces, lo que Pedro estaba haciendo es que al principio dice, comía con los gentiles, ¿no? En el contexto de los gentiles, nuevamente son hermanos y hermanas cristianos, que son parte de la comunidad de la iglesia de Antioquía, quienes no eran judíos de nacimiento, eran gentiles, pero ya habían creído en Jesús. Entonces, al tener comunión, Pedro sentaba con ellos a la mesa, comía con ellos, ¿no? Tenía comunión con ellos. Al parecer, en Antioquía había una comunidad cristiana, no como vemos compuesta por judíos, sino judíos, que eran creyentes, que compartían la mesa de manera natural, lo que era un verdadero escándalo para cualquier judío ortodoxo. Entonces, estas personas que venían de Jerusalén, al ver a Pedro de esta forma, podrían escandalizarse. ¿Sí me explico? Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, al ver eso, Pedro pues simplemente decidió apartarse, como vamos a ver, ¿no? ¿Pero qué era lo que sucedía? ¿Por qué tanto lío con esto? En la ley, ¿no? En la ley, en el Pentateuco, con la ley de Moisés, ¿no? Las leyes alimentarias, digámoslo así, junto con el guardar el día de reposo, el sábado, constituían uno de los aspectos fundamentales y determinantes del judaísmo. Eran muy importantes para el judío esto. Déjame solamente citarte Levítico capítulo 11, eso estaba en la ley. Levítico 11, es cuando Dios habla de esto al pueblo de Israel. Levítico 11, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, dice, hablad a los hijos de Israel, verso 2, y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y Dios le empieza a decir realmente qué animales no tienen que comer. Y explica qué animales no tienen que comer. Pero al final, ya, bueno, más adelante en el verso 24 de este pasaje de Levítico 11, dice, y por estas cosas seréis inmundos. Esta es la situación con el pueblo de Israel. Cuando Dios le dio esta ley, por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos seréis inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, el problema es que van a ser así inmundos al participar de sus alimentos. El problema de fondo con Pedro no era en sí lo que comía, sino lo que hacía. ¿Con quién estaba comiendo? Las leyes sobre las comidas pretendían separar a los judíos de los gentiles y darles una identidad santa delante de Dios. Pero el pensar de esa forma era el no haber entendido bien lo que es el Evangelio. Ese era el problema. El Evangelio enseña que la ley, junto con todas sus implicaciones, ha quedado nula sobre los que han creído en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Eso fue algo que aún Pedro ya había entendido. Si me quieres acompañar en Hechos, por favor, Hechos capítulo 10. Es importante ver esto y ver lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había creído en Jesús y había entendido esto. Dios le habló claro y le mostró que la ley era nula para él como creyente. Pero no estaba viendo de acuerdo a eso. Fíjate, en Hechos 10, tal vez conoce la historia de Cornelio, un varón, ¿no? Que un ángel de Dios se le aparece y le dice, ve, busca a Pedro, tráelo, ¿no? Con la intención de que Pedro le predique las buenas nuevas y se conviertan en Jesucristo, ¿no? Y Cornelio era un gentil, no era un judío de nacimiento. Pero fíjate lo que dice el verso 9, después de que van a buscar a Pedro. Dice, el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Como judío, de origen judío, en cuanto a la ley dice, no, Señor, yo me he santificado de esa forma, yo no voy a comer de esto. Pero ¿quién es el que le está dando esta orden? Dios. Entonces, como que Pedro dice, ¿y ahora qué pasa, Señor? O sea, nunca he comido algo así, ¿no? Dice el verso 15, volvió la voz a él la segunda vez. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Te das cuenta? Y aquí vemos este principio. Lo que estaba pasando. El lío que estaba ocurriendo en Antioquía. aún lo que el error que estaba cometiendo Pedro. Dios ya le había dicho, lo que he limpiado no lo llames tú común. Y aún dice el verso 16, esto se hizo tres veces. Tres veces sucedió esto para que Pedro entendiera el mensaje que Dios le estaba diciendo. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Más adelante, en el verso 24 de este pasaje, ya después de que llegan esos hombres y van con Pedro, dice, al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, es cuando ya llega Pedro con esos hombres. Dice, habiendo convocado, dice, a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, ya estaban personas reunidas ahí para recibir el Evangelio. Personas gentiles, ¿te das cuenta? Y es cuando Dios le dice a Pedro, ve y predícales. Y dice el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis, fíjate lo que dice aquí, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí te das cuenta? O sea, los mismos gentiles sabían, habían experimentado esa distinción, ese racismo, porque es un racismo. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Esto ya lo había aprendido el apóstol Pedro. Más adelante, en el verso 34 de este mismo capítulo, dice así, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué cosa? Acepción de personas, ¿lo ves? Sino que en toda nación se agrada. ¿Se agrada de quién? Fíjate lo que dice. Número uno, del que le teme. Y número dos, hace justicia. Del que le teme y hace justicia. Pedro había entendido esto. Pero en Gálatas no lo estaba aplicando. Dios se agrada de los que le temen y hacen justicia. Viven de acuerdo a la justicia de Dios. No es que seas un policía cristiano y busques hacer que todos hagan la justicia de Dios, ¿no? Que tú hagas la justicia de Dios en tu vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dice la palabra. Y habla de eso, que tú personalmente busques la justicia de Dios en tu vida. Y Pedro entendió esta lección en Hechos 10. Y fue antes de lo que sucedió en Gálatas. Esto fue antes de lo que sucedió en Gálatas. Pero no estaba viviendo de acuerdo a eso. En un principio comía con los gentiles. Recordó esto. Dios los limpió. Puedo sentarme con ellos. Puedo comer salchicha, moronga, ¿no? Carnitas con ellos sin problema. Costillitas de cerdo, ¿no? Lo que estaba prohibido. Ya no tengo problemas. Pero dice el texto, regresando a Gálatas 2. Pero después que vinieron, o sea, los de Jerusalén, ¿recuerdas? Los que venían de parte de Jacob, se retraía y se apartaba. Ese fue el error. Se retraía. Este verbo en el lenguaje original indica una actitud de encerrarse en sí mismo. Se retraía, se encerraba en sí mismo, mostrando egoísmo. Estaba siendo egoísta. Este mismo verbo se traduce otras dos veces. Déjame darte los versículos en Hechos 20, 27. Cuando Pablo habla y dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O le dice a los discípulos ahí, en Mileto. Y dice, no he rehuido. Esa palabra es la misma que se traduce aquí por retraía. Es negarse, rehuirse. Es como, aquí Pablo está diciendo, yo no me he guardado nada para mí, no he sido egoísta con ustedes. Todo lo que sé se los he dado. Y esa era la actitud contraria de Pedro. Él estaba siendo egoísta. Él mismo no se estaba dando en el Evangelio. También en Hebreos 10:38 se usa este verbo. Cuando dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, es ese verbo. Si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Eso no le agrada a Dios. Por eso Pablo dice, era de condenar lo que estabas haciendo. No agrada a Dios. Y no solo eso, dice, se retraía y se apartaba. Este verbo apartarse literalmente se traduce señalar mediante límites. Él estaba poniendo sus límites, ¿no? También significa delimitar, digámoslo así, ¿no? Indica el desplazarse hacia un lugar para distanciarse de otro lugar. No porque buscas el otro lugar, sino porque no quieres estar ahí, ¿me explico? Ya pones un límite, aquí no quiero estar. Entonces esa era la actitud que estaba condenando a Pedro. La conducta de Pedro representaba una negación práctica del mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. El Evangelio proclamaba que en Cristo se han derrumbado todas las barreras que separan a los seres humanos. Eso es lo que proclama el Evangelio. Más adelante, en el capítulo 3, déjame leértelo, en Gálatas 3, verso 28, Pablo dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. ¿Sí te das cuenta? Y eso era lo que Pedro no estaba respetando. No compartir la mesa significaba no compartir la cena del Señor. Eso es lo que vemos en la Biblia. Y por tanto, era negar la realidad de la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11. Este era el problema en un momento que tuvo la iglesia de Corinto. Y prácticamente esto lo hicieron por ignorancia. Pablo a cierto punto no ignoraba, Dios ya le había mostrado su voluntad, ¿verdad? En Hechos 10 lo vimos. Pero aquí los corintios estaban ignorando lo que representaba el cuerpo de Cristo y lo que hacían al reunirse. Fíjate lo que dice el verso 17, de 1 Corintios 11. Dice, para anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, Pablo entendía esto y decía, esto es de condenar, eso está bien mal. Se reúnen para lo peor. Dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, divisiones. Dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Eso está hablando de aquellos que realmente creen y no creen. No está hablando de divisiones entre creyentes. Habla de no creyentes y creyentes. Dice verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, no estaban considerando a los demás. ¿Sí lo ves? Estaban menospreciando a otros. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y esto lo usa Pablo para explicar lo que recibió del Señor, ¿recuerdas? La cena. Esta memoria, memorial, de lo que significa para nosotros como creyentes, el recordar el sacrificio de Cristo. Y dice el verso 23, porque yo recibí del Señor, no lo recibí de un hombre, ¿te das cuenta? Del Señor mismo. Yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Prácticamente, los corintios estaban partiendo el cuerpo de Cristo, dividiéndolo con exactitudes, ¿te das cuenta? Y Pablo dice, hey, el cuerpo de Cristo ya fue partido una sola vez por todos nosotros. Fue molido por nosotros. Su sangre fue derramada por nosotros. Es lo que recordamos siempre al celebrar, al comer juntos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que nos ha unido, eso es la comunión. Pero ellos están rompiendo eso con su actitud. Fíjate lo que dice a continuación, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y Pablo conecta el cuerpo de Cristo, que es de iglesia, con el cuerpo físico del Señor Jesús que fue partido por nosotros. Porque tenemos que verlo así. Ese cuerpo que fue partido, el día de hoy es su iglesia. Y cuando tú empiezas a menospreciar a la iglesia, estás partiendo el cuerpo de Cristo. Por eso es tan fuerte lo que dice. Dice, el que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, eso habla de una conducta, una actitud, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Participa, pero correctamente. Porque el que come y el que bebe indignamente, sin discernir, es lo que Pedro estaba fallando, no estaba discerniendo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, sin discernir, dice, el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por eso Pablo es tan fuerte con Pedro. Era de condenar. Él se estaba condenando. Por lo cual hay muchos enfermos, dice Pablo, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, es importante ver esto. Y Dios una vez más nos recuerda lo que significa esto. Divisiones dentro de la iglesia. Menospreciar a nuestros hermanos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Esa era su actitud condenatoria. No estaba discerniendo lo que es el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado con eso. El sentir incomodidad con personas de diferentes contextos, ya sea contexto cultural, racial o social al nuestro, no nos da el derecho de menospreciarlos. Y menos de actuar con una apariencia fingida de buenos modales. ¿Sabes por qué? Porque eso es hipocresía. Y Dios aborrece eso. Parte de eso es lo que estaba haciendo Pedro. Al principio comía con ellos, pero después se retraía, se apartaba. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor del Señor que he recibido sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pedro no estaba haciendo esto. El apóstol Pedro estaba actuando de una manera inconsecuente a sus convicciones, solo para evitar una situación difícil para él. ¿Sí lo ves? ¿Y por qué? Dice el texto al final, verso 12. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Te das cuenta de eso? Tenía miedo de las de la circuncisión. Los de la circuncisión, como lo expresa el texto griego, se refiere a cristianos de origen judío, como te decía. Aquellos que venían de Jerusalén de parte de Jacobo. Y él le tenía más miedo a ellos que a Dios, ¿lo ves? ¿Qué es lo que leíamos en Hechos que entendió? Dios no hace excepción de personas, se agrada de aquellos que le temen, ¿recuerdas? Y hacen justicia. Y Pedro no está temiendo a Dios, está temiendo más al hombre. Al separarse de los creyentes gentiles e irse con los judíos creyentes, Pedro pretendía que su motivo era la ley de Moisés, ¿no? Pero en realidad su motivo fue su temor a esos judíos de Jerusalén. Temor al hombre. Ten cuidado con eso. Eso trae esclavitud. Dice Proverbios 29, verso 25, tal vez recuerde este pasaje. Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo. Es eso. Te va a poner una cadena, un lazo, una esclavitud. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Pedro se olvidó de esto. Empezó a temer en el hombre. Y ve en lo que estaba cayendo. Esclavitud. Y no solo él, hacia otros también. A continuación, Pablo menciona el resultado de la conducta de Pedro en el verso 13. Este es el resultado de qué forma afectó a más personas. Dice, verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El verbo simulación significa literalmente unirse a la hipocresía con. Así significa en el griego. Los demás judíos se unieron a la hipocresía de Pedro. Pues estaban siendo hipócritas junto con Pedro. ¿Te das cuenta? Esto provocaría un distanciamiento social en la iglesia de Galacia. Imagínate eso. De este lado está el grupo gentil y de este lado está el otro grupo judío, ¿no? O sea, ahora eran dos iglesias. Una kosher y una gentil. O sea, si Pablo no hubiera hecho esto, imagínate cómo estaría ahorita la iglesia. ¿No? Pedro estaba permitiendo que las diferencias culturales se volvieran más importantes que la unidad del Evangelio. ¡Qué error tan grave! Por eso Pablo dice de condenar. Para Pablo, que creía que en Cristo, como lo vimos en el verso 28 del capítulo 3, no hay judío ni griego, Esto era intolerable. Y no solo algunos judíos, fíjate lo que dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, ¿recuerdas quién era Bernabé? Compañero de Pablo, que en Hechos también es nombrado como apóstol. Un hombre de fe, que amaba al Señor. Pero ve lo que hace esta conducta dentro de la iglesia. Ve lo que hace la hipocresía. A unas personas maduras puedes arrastrarlas con la hipocresía. La hipocresía se define como una contradicción intencionada o no, entre lo que se cree y lo que se practica. Eso es hipocresía. El mal ejemplo, como vemos, se extendió tanto que hombres de la autoridad de Bernabé se hicieron cómplices de la hipocresía. Creo que todos entendemos lo que es la hipocresía, ¿verdad? La conducta de Pedro no era solo errónea e hipócrita, también era peligrosa. Como dice el texto, la hipocresía arrastra a otros a comportarse igual. Eso es terriblemente peligroso, y más dentro de la iglesia. Y luego con tristeza, eso lo he visto aquí en esta iglesia. Y por eso oraba al principio que Dios habla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque eso puede empezar a traer división dentro de nuestra iglesia. Y es condenatorio. ¿Qué necesitamos hacer? Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos caminando? Es lo que necesitamos hacer. ¿Hay hipocresía en mí? Tú y yo sabemos qué es eso. No necesito explicarte más. A lo mejor has sido arrastrado por la hipocresía de alguien más. Examina tu corazón. Pedro no estaba aquí simplemente actuando. Lo que hacía no era solo engañar mediante una simulación, sino que estaba obrando moralmente mal. ¿Por qué? Porque estaba teológicamente equivocado. Importante también es eso. No es extrañar que Pablo dijera a continuación que Pedro estaba atentando contra la integridad del Evangelio. Prácticamente es lo que va a decirnos en el verso 14. En este punto Pedro se había convertido casi casi en un hereje. ¿Por qué? Vamos a ver, el siguiente versículo va a responder esto. Verso 14 dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a ver lo que este versículo nos está diciendo. Es un poco difícil de repente de entender. Dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme, ¿a qué cosa? La verdad del Evangelio. Lo que él había recibido de parte de Jesucristo. ¿Ves lo importante que señala, que estaba señalando Pablo desde el primer capítulo? El Evangelio yo lo recibí por Dios, por Jesucristo mismo, no por hombres. Porque a este punto le sirvió eso. Y Pedro lo reconocía. Pedro reconocía que él había recibido el Evangelio por medio de Jesucristo directamente, al grado que pudo corregir Pablo a Pedro, ¿lo ves? No fue al revés. Dice: cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y según Pablo la conducta de Pedro era esencialmente una negación de la verdad del Evangelio. El término griego que usa Pablo para andar rectamente es la palabra orthopodeo. Podeo se refiere a los pies. De ahí viene la palabra podólogo, ¿no? Vamos al podólogo porque arreglaron los pies, ¿no? Y orto significa derecho. Nos vamos con el ortodoncista porque queremos que nos enderece los dientes. Un poco de griego para todos ustedes. ¿Pero qué significa esto? Andar rectamente. Un pie derecho, ¿lo ves? Caminar rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Tenemos que desglosarlo así porque a lo mejor ya lo damos por entendido, pero no lo hemos entendido. Tenemos que andar. El Evangelio nos muestra un camino recto. La verdad de Dios. Y no podemos, no debemos de desviarnos, tenemos que andar rectamente de acuerdo a ese camino. Y Pedro no lo estaba haciendo, es lo que Pablo le está diciendo. Pedro no actuaba como corresponde a la integridad del Evangelio. Ese era el problema, y un problema muy grave. Y más siendo apóstol. Pero eso no quiere decir que no sea un problema para cada uno de nosotros. Porque hay gente que nos está siguiendo. Hay gente que nos está observando. Hay gente que está aprendiendo de nosotros. Por tanto, es importante que caminemos rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio. La conducta de Pedro, era un tanto racista, si lo ves. Racista viene de la palabra raza. Y era lo que estaba haciendo. Llegaron los de otra raza y se apartó para no quedar mal con ellos. Eso es ser racista. Y lo que Pablo nos dice es que el racismo no está de acuerdo a la verdad del Evangelio. El racismo realmente se opone al Evangelio de la gracia. ¿De qué forma? ¿De dónde viene el racismo? ¿Dónde se origina? El racismo nace del deseo de encontrar una condición que nos haga sentir que somos mejores o más justos. De ahí viene el racismo. Una autoestima baja. Y buscas eso. Entonces el racismo se convierte en un accesorio de la justicia por obras. ¿Sí lo ves? Olvidando que somos salvos por gracia. Ahí es donde choca el racismo con la verdad del Evangelio. El racismo tiene que ver más con la justicia por obras que por la justicia por fe. La verdad del Evangelio tiene, como vemos, un sinnúmero de aplicaciones para nuestra vida como creyentes. Y nuestra tarea, como hijos de Dios, como creyentes, como justos que viven por fe, nuestra tarea en Jesucristo es hacer todo en nuestras vidas de acuerdo a la dirección del Evangelio. Vivir de acuerdo a eso. Debemos de considerar lo que la verdad del Evangelio significa para cada una de las áreas de nuestras vidas. Entonces debemos de esforzarnos para llevar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, comportamientos, de acuerdo a esa verdad. Vivir de acuerdo a eso. Porque si no es hipocresía lo que estamos viendo. Y sabes que la iglesia cristiana está llena de hipócritas. Que en la iglesia dan una cara, en su casa son otras personas. En sus trabajos son otras personas, en la calle son otras personas. Eso es de condenarlo, ¿ves? Eso no agrada a Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Tenemos que andar rectamente en todo momento, en todas las áreas, en todas nuestras vidas, caminar rectamente como nos enseña el Evangelio de Jesucristo. Decía un pastor, Keller decía esto, la verdad del Evangelio se opone radicalmente a las suposiciones del mundo. Pero como vivimos en el mundo, hemos abrazado muchas de las suposiciones del mundo. Suposiciones refiriéndose a que cómo tienen que ser las cosas. Como el mundo dice que tienen que ser las cosas, suposiciones. Y dice él, hemos abrazado muchas de las suposiciones del mundo. Por lo tanto, la vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento. Uno de hacer todo de acuerdo con la verdad del Evangelio. Y leí eso y decía, claro, y pensaba en los autos, ¿no? O sea, los autos los llevas a alineación y balanceo, ¿no? Alineación porque de repente ya se empieza a ir chueco, ¿no? Lo tratas el volante y tiene que irse derechito, ¿no? Y tratas el volante y ya se empieza a ir chueco. ¡Ey! Tengo que llevarlo a alineación. Y es lo que necesitamos, alinear nuestras vidas con el Evangelio. Que vayamos derechos. Que no nos desviemos. Si nos desviamos un grado, al final vamos a estar muy lejos del blanco, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si vas de aquí, si quieres ir a la Ciudad de México y te desvías un grado, vas a llegar a Cuernavaca, yo creo por Chiapas, por ahí vas a ir llegando. ¿Sí me explico? Y tenemos que alinear nuestras vidas con esa rectitud, esa línea recta que el Evangelio ha trazado para nosotros. El problema no es una simple, como vemos, no es una simple disputa entre Pablo y Pedro, sino más bien un conflicto entre dos formas de interpretar el único evangelio de Jesucristo. Y eso es un grave problema. Pedro estaba mostrando un evangelio distinto. Un mensaje que mezclaba la conversión a Cristo con una conversión al judaísmo. Casi, casi Pedro decía, ok, comía con ustedes, pero ahora me voy. Si quieren estar conmigo, tienen que hacerse judíos. ¿Sí lo ves? Sin decirlo, esa era su actitud, esa era su conducta, eso mostraba su conducta. Con su conducta, el evangelio de Pedro había pasado de la salvación para todos, sin restricciones sociales, a la salvación solo para los judíos y para aquellos que se convierten al judaísmo. Grave error. Pedro estaba levantando de nuevo las antiguas barreras sociales que Cristo vino a tumbar. Esa es la razón por la que Pablo tuvo que confrontar a Pedro de esta manera. Pablo quiere dejar en claro que su teología no es solo un discurso teórico. Tenemos que entender esto. La teología es una reflexión, trae una reflexión que se basa en una experiencia fundamental con Dios. Vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. De nada sirve que nos llenemos de teología y sabiduría y conocimiento bíblico si no lo estamos aplicando. ¿Sí lo ves? Vivir de acuerdo a eso. Es la sabiduría realmente, ¿no? El principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? Temor a Jehová, temor a Dios. No al hombre, el temor a Dios. Vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. El problema de Pedro es que no estaba siendo sabio, ¿lo ves? Tenía la doctrina, el conocimiento, pero no lo estaba aplicando, no estaba viendo de acuerdo a eso. Y lo peor es que estaba arrastrando a otros a esa hipocresía. Regresando al texto, dice, dije a Pedro delante de todos, esto es fuerte, en el principio del capítulo, la reunión que tuvo en Jerusalén dice que fue privada, ¿recuerdas? Y aquí dice, aquí fue público. O sea, esto lo dije a Pedro delante de todos. Pablo hace pública su reprensión dirigida a Pedro. ¿Por qué? ¿Puedo haber sido insensible de parte de Pablo hacer esto? No. ¿Puedo estar fuera de la limitación del amor? No. Lo hace con amor. Sin duda no creo que Pedro aún se haya ofendido. ¿Por qué lo hace? Porque todos necesitaban escuchar esta reprensión, ya que muchos habían sido incitados a su mala actitud, arrastrados. O sea, esto ya ha afectado a la iglesia, ¿lo ves? Por eso tiene que ser pública. La conducta de Pedro era incorrecta y de haberla pasado por alto habría tenido enormes consecuencias públicas. Por eso es que lo hace público. Y le dice esto, si tú siendo judío, o sea, de origen judío, es creyente, ¿recuerdas? Es creyente, se habla de creyentes. Pero si tú, siendo judío, o sea, de origen judío, vives como los gentiles y no como judíos, está hablando del principio, cuando comía con los gentiles. Dice, ¿por qué obligas ahora a judaizar con su actitud? ¿No? Es importante recordar que el asunto es dentro de la iglesia. Cuando menciona judíos y gentiles, está hablando de creyentes con diferentes orígenes. Algunos podrían, en ese sentido, abogar a favor de Pedro, ¿no? Diciendo que él probablemente buscaba alcanzar a los judíos. Por eso se retraía, por eso buscaba a los judíos. Tal vez, aún tomando en cuenta las palabras de Pablo, en 1 Corintios 9, verso 20, cuando dice, me he hecho a los judíos como judío, ¿recuerdas? A ganar a los judíos, ¿no? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Muchos podrían decir, no, es que Pedro estaba haciendo esto. No, no estaba haciendo eso. Aunque existan momentos en los que debemos de tolerar diferencias sociales y ser flexibles, aun con detalles no esenciales, no podemos permitir que una demanda de conformidad social se convierta en un punto esencial del evangelio. En otras palabras, una cosa es hacerse judío entre los judíos y otra muy distinta es obligar a los gentiles a hacerse judíos. Que eso es lo que estaba haciendo Pedro. Por eso dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los estás obligando a hacerse judíos? ¿Cómo hacía esto Pedro? Con su conducta. Recuerda esto, el primer resultado que vimos de la mala conducta de Pedro fue que los judíos creyentes, entre ellos Bernabé, estaban siendo hipócritas como Pedro, ¿verdad? Eso estaba mal. Y ahora esto, el segundo resultado es que con su conducta incoherente con el evangelio, Pedro estaba obligando a los gentiles que ya han confiado en Cristo como su Señor y Salvador a judaizarse. Los creyentes gentiles al ver la conducta de Pedro, que de repente estaba con ellos, de repente se alejaba, por no sentirse rechazados, caerían en su hipocresía. Ok, entonces para estar con Pedro tengo que hacerme judío. Va. ¿Sí me explico? Lo que Pedro estaba haciendo era crear una presión en otro grupo. Y a veces caemos en eso. Como tú no eres de mi clase, no eres de mi grupo, me aparto. Si quieres ser de mi grupo, tienes que pasar por la novatada, ¿no? La circuncisión. ¿Sí lo ves? Tal vez no llegamos a ese punto, pero es la misma actitud que estamos viendo. La misma conducta. Qué horrible es eso. Es menospreciar a la iglesia, despreciar el cuerpo de Cristo. Pedro estaba, realmente lo que estaba haciendo era obligando a los creyentes gentiles a practicar el judaísmo. La palabra obligar es la más importante de estos versículos, de este versículo, perdón. Porque nos muestra lo que Pedro estaba haciendo. Estaba obligando. Esta palabra se usa dos veces más en esta carta. Una vez ya la vimos en el verso 3 del capítulo 2. Dice, más ni aún Tito, que estaba conmigo. ¿Recuerdas cuando fue a Jerusalén, Pablo, con Bernabé, y llegó a Tito, que era gentil? Lo vimos la semana pasada. Dice, más ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, estando en Jerusalén, Pedro no hizo esto. No obligó a Tito a circuncidarse. Pero aquí en Antioquía sí está obligando con su actitud a los gentiles a caer en eso. Más adelante, en el capítulo 6, también menciona esta palabra. Capítulo 6, verso 12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, y eso es en lo que estaba cayendo el apóstol Pedro, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esto es lo que estaba haciendo Pedro, por temor, por no padecer persecución. Con su actitud está obligando a otros a hacerse judíos. Y es ahí lo que vemos, la situación. Cuando tú obligas a alguien, ¿qué estás haciendo? Prácticamente le estás quitando su libertad. Lo estás haciendo esclavo. Y eso es lo que estaba pasando con estos judaizantes. Aún Pedro cayó en esa hipocresía, dice Pablo. Si Cristo nos hizo libres, ¿por qué nos tenemos que esclavizar a otros? Y podemos estar haciendo el día de hoy con nuestras malas actitudes, ¿te das cuenta? Nuestras actitudes pueden estar obligando a alguien más a hacer algo de lo cual no está convencido. O aún peor, hacer algo que no es agradable para Dios, que puede ser hasta condenatorio. Tenemos que examinarnos. Pedro estaba destruyendo el Evangelio de Jesucristo, obligando a los convertidos gentiles a hacerse judíos. Si eso hubiera continuado, la obra de Cristo prácticamente había sido eliminada. Y con ello el Evangelio habría desaparecido. Fue necesario hacer esto. Tanto Pablo como Pedro se encontraban en la misma situación, ¿te das cuenta? Los dos eran judíos de nacimiento. Los dos habían creído en Cristo como su Señor y Salvador. Los dos estaban expuestos a la crítica. Los dos estaban expuestos al vituperio por dejar la ley de Moisés y seguir a Cristo. Pero los dos mostraron un ejemplo diferente. ¿Sí lo es? Pablo defendió el Evangelio. Sin importar lo que eso significara, crítica, odio hacia él, aún persecución, él ya lo había vivido. En cambio, el apóstol Pedro, tristemente aquí, se rindió ante la presión del hombre. No quería llevar la aflicción que provocaría su convicción. Probablemente porque su convicción no era tan firme como la de Pablo. Pero ¿cómo está nuestra convicción? ¿Realmente nos rendimos cuando alguien más genera una presión al saber que somos creyentes? ¿O realmente somos como Pablo y defendemos el Evangelio? Sin llegar a ser groseros, sino realmente con mansedumbre y reverencia, como dice la palabra. Reconocer en quién hemos creído y vivir de acuerdo a eso. Esto es para examinarnos. Vemos muchos ejemplos de personas, de errores que están cometiendo dentro de la iglesia. Y aún el día de hoy entre nosotros están cometiendo. ¿Qué ejemplo estamos dando? Es importante eso. O sea, tú como padre, como madre, a tus hijos, ¿qué es lo que están viendo? ¿Caes en esa hipocresía también? Podemos estar afectando a más personas con nuestra actitud. Arrastrando a más personas, pensando que es normal y que está bien dentro de la iglesia esa actitud. No, no está bien. No le agrada a Dios. No es correcto. No está de acuerdo a la verdad del Evangelio. No es andar rectamente conforme al Evangelio, ¿sí lo ves? Pedro estaba fallando en su teología. Y por eso sus convicciones eran débiles y eso se reflejaba en su conducta. Qué importante es la doctrina, ¿lo ves? Qué importante es conocer el Evangelio. ¿Cómo vamos a andar rectamente si no conocemos el camino? Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Como creyentes, si tú has puesto tu fe en Cristo, es tu responsabilidad buscar al Señor y conocerlo diariamente, todos los días, tu relación con Dios. Tenemos que cuestionarnos realmente si nuestro mensaje, lo que anunciamos, lo que predicamos, es el verdadero evangelio de la gracia, el verdadero evangelio de la libertad, el evangelio que ha llegado a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Realmente estamos viviendo congruentemente con ese evangelio? ¿O estamos viviendo en hipocresía? ¿Vivimos de manera coherente con nuestra fe? La coherencia, eso lo leí en un diccionario bíblico, dice la coherencia en la vida cristiana no es una cuestión de conformidad y uniformidad, sino algo que se mide escuchando la palabra de Dios, a Cristo y al Espíritu de Dios. Ahí es donde vas a encontrar esto. A lo mejor tú dices, yo he estado caminando así, no he estado caminando rectamente, me he estado desviando, ¿qué tengo que hacer? Esto. Escuchar la voz de Dios, conocer a Dios en su palabra, buscarlo en oración, dejar que Él te limpie, obedecer lo que te ha enseñado, vivir de acuerdo a eso. Cuando no andamos rectamente conforme a la verdad del Evangelio, podemos estar incitando dentro de la iglesia a lo que se conoce como presión de grupo, lo que te decía hace un rato. Es que como Él, pues no es como nosotros, como mi grupo, entonces no lo acepto, ¿no? Es que como Él, casos, como Él es soltero, somos casados, pues no puede estar con nosotros. Es que como ellos no tienen hijos, nosotros sí, no pueden estar con nosotros. ¿Sí me explico? Es como Él no es de nuestra clase social, no puede estar con nosotros. Eso es hipocresía. Y no estás discerniendo el cuerpo de Cristo, ¿lo ves? De eso estamos hablando. Y eso crea presión, como Pedro lo hizo. Entonces tengo que hacer esto para estar con ellos. O sea, ellos son los de la elite, ellos son los cool. ¿Qué tengo que hacer para formar parte de su grupo? O sea, ¿hay otro grupo aparte de la iglesia? Tenemos que tener cuidado con eso, de no estar generando esa presión, pero también tenemos que tener cuidado de no estar cayendo en esa presión. Podríamos estar cometiendo el trágico error de Bernabé al seguir un mal ejemplo, o ser como los gentiles que sintiéndose obligados van en contra de sus convicciones y la verdad de Dios. No busques eso. Busca al Señor. Esto sucede por no vivir de acuerdo con el Evangelio, ¿lo ves? Sin el Evangelio, nuestros corazones tienen que fabricar eso, autoestima. Y entonces empieza a haber grupos dentro de la iglesia, ¿lo ves? Porque buscas aceptación en el hombre. Temes más al hombre que a Dios. Pero el Evangelio nos dice que todos somos impuros sin Cristo, ¿verdad? Y todos somos limpios en Él. Esa es la verdad del Evangelio. Ninguno es digno. Somos impuros, pero también somos limpios en Él. Ya no hay necesidad de vivir de esta forma. Nuestra identidad se encuentra únicamente en Cristo. No en grupos sociales. No en grupos de razas, no en grupos culturales. Es una unidad en Cristo. Dios, piensa en esto, Dios no nos ha aceptado por nuestro aspecto físico, por nuestra posición económica, por nuestra historia familiar, por nuestra posición social, por nuestros talentos, o nuestras capacidades, o por nuestras buenas obras, y menos por nuestra espiritualidad religiosa. ¿Verdad? O sea, sí, porque entonces serían obras. Somos aceptados, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Amén? Somos aceptados por la gracia de Dios, por medio de Cristo, únicamente. Y esto es lo más difícil para nosotros. No nos resulta fácil tratar a los demás del mismo modo en que Dios nos ha tratado a nosotros. Pero esa es la verdad del Evangelio, que debemos de aceptar y vivir. Así como Dios nos ha recibido y nos ha aceptado, tenemos que aceptarnos y recibirnos unos a otros y romper con esta hipocresía que daña a la iglesia y es de condenar. Es la única manera, entender la gracia de Dios, regresar a eso, ver la gracia de Dios en todo momento y arrepentirnos si es necesario. Es fuerte lo que estamos viendo, pero es necesario para nosotros ser corregidos. Si Pablo lo hizo con Pedro, ¿cuánto más nosotros necesitamos eso, verdad? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestros corazones, que nos dirija, ¿te parece? Señor, gracias por la comunión y por la bendición que nos das de estar juntos y estudiar tu palabra. Que a veces es así, Señor. Llega a ser dura, pero es tu palabra. Lo único que te pedimos, Señor, es que esa palabra sea verdad para nosotros, Señor. Que esa palabra sea útil y eficaz el día de hoy para cada uno de nosotros. Que penetre, Señor, nuestros corazones. Que discierne las intenciones que hay en nuestro corazón. Y que nos lleve a vivir de acuerdo al Evangelio, Señor. Señor, si hemos caído en esta hipocresía, que sinceramente, Señor, es muy natural de nuestra naturaleza caída, Señor. Si hemos caído en esa hipocresía, Señor, trae arrepentimiento en nuestro corazón. Por favor, permítenos aceptarnos unos a otros como tú nos aceptas, por gracia, no por méritos o por obras. Señor, perdónanos si hemos cometido este grave error. Ayúdanos a poder discernir tu cuerpo, tu iglesia, y poder amarnos unos a otros como tú nos has amado. Tu palabra nos lo dice, nos ha enseñado eso. Tú lo dijiste, se lo dijiste a tus discípulos. En esto conocerán todos, creyentes y no creyentes, todos, que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Permítenos llegar a esa unidad, Señor. Derriba, Señor, las barreras. Derriba, Señor, los grupos que puedan haber dentro de la iglesia. Quita la hipocresía de nosotros, de nuestro corazón, Señor. Porque principalmente nos afecta a nosotros, nos condena delante de ti, Señor. No estamos mostrando fe en ti, no estamos mostrando que te tememos, tememos más a los hombres, Señor, que a ti. Limpia nuestro corazón de estas cosas, Señor, por favor. Te lo pedimos juntos como iglesia, Señor. Y haz tu obra en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por bendecirnos este día en el nombre de Jesús. Amén.